La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, buenas noches. Aquí empieza La Venganza Será Terrible. Lamentablemente vengo de tener un problema conyugal.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Pero
ahora,
por favor.
Por favor.
Primero, la gran novedad es que usted tiene cónyuge.
Bueno.
Esa es la gran novedad.
Sí, esa es una gran novedad. Pero tengo dificultades con mi señora esposa.
Bueno. Pero nosotros estamos para apoyarlo.
¿Sabe? Sí.
Y también para apoyarla a su esposa.
¿Cuál es el problema más frecuente que uno tiene con la mujer?
Diferencias de criterio.
Pero a veces son épocas, ¿vio? Que
son épocas, es un día a día.
El odio es una diferencia de criterio.
Sí, eso ya es un caso extremo.
Claro.
Pero digo, hay algo que también sucede, tanto del hombre como la mujer, las cuestiones hormonales.
Sí, ¿por qué?
Hoy tenemos calor.
Tengo que...
No, hormonales. Hoy un día uno soporta a los perros, al otro día no los soporta, un día...
¿Eso son las hormonas o es que uno está loco?
Bueno, un día tiene calor, no quiere nadie cerca, al otro día quiere abrazar a alguien.
Pero ese es usted.
Bueno. Pero claro, usted no puede tener un problema marital traducido en un problema de perros.
Claro, bueno, el calor.
Yo si voy al psicoanalista... Por ejemplo.
Sí. Tendría que ir,
Bueno, ¿yo tendría que ir?
Sí, como cualquiera. Yo fui 20 años, no me pidan que vaya.
Bueno, vemos los resultados.
Yo no fui durante 20 años.
Bueno.
También vemos los resultados. Pero usted, por ejemplo, va a lo de Rolón, ¿no?
Sí.
Que es el mejor.
Sí, el mejor y el que uno tiene cerca. Sí. Yo no le pago a Rolón.
Bueno, no, pues
no, entonces no sirve.
No, eso es lo que me quiere decir.
Claro, porque
no, si vos me decís que no sirve, que no te pague. Porque querés que te pague.
Porque el pago es simbólico.
Por la plata baila el mono, vos lo que querés es llegar.
Sí, pero no es simbólico porque es contante.
No, pero no puede ser gratuito.
¿Por qué no? No, eso se lo agregaron a Freud. Bueno. Freud nunca lo dijo.
Bueno. Le hace mal, dicen que le hace mal. Si usted no paga,
sí.
Le hace mal a la psique.
No valora la situación.
No valora.
Eso no me lo
es gratuita.
Yo a Rolón siempre le digo, mira, yo no te voy a pagar, pero somos amigos.
No, entonces no se da la situación...
Claro.
Por ejemplo, yo te invito a mi casa a tomar mate y vos que traes plata para pagarme la factura. Nunca te cobré la factura
no,
que
pero
te
comas. Bueno, igual cuidado porque muchos amigos de los psicoanalistas se abusan y los invitan a tomar mate a la casa sobre pretexto de amistad.
Sí.
Y se psicoanalizan gratis.
Claro.
Porque le empieza
porque
a hacer...
Porque en su codicia, el psicoanalista empieza a comer factura y cree que está haciendo un gran negocio.
Sí.
Y sí. No.
Los dos creen estar haciendo
los
un
dos,
negocio.
Sí, claro. Ese es el principio de todo engaño.
Y sí.
Bueno.
Ahora, si yo voy, por ejemplo, a lo de Rolón.
Sí.
Me saco un turno, me imagino que es así.
Más vale, que va a ir a tocarle timbre en la mitad de...
Aparezco de golpe.
No le abre nadie.
Toco el timbre y siempre me atiende una chica, qué sé yo.
¿Sabe cómo lo va a tomar Rolón? Como una expresión narcisista de su parte.
Sí.
Que usted es el protagonista y que corten la...
Acá no.
¿Qué me importa?
No, le dice, acá hay lista de espera, no tengo turno hasta el año 2032.
Usted es uno más de la lista de...
Bueno, acá me pongo a esperar. Bueno. Me siento.
No, pero
eso es una falta de narcisismo enfermiza también. Quedarse claro. Humillado.
¿Qué sería narcisismo?
El ego, que usted va primero, usted lo tiene que atender cuando usted llega.
Es como cualquiera.
Bueno. Sí. Pero bueno, en toda esa sala de espera quizás hay mucha gente en su misma condición. Claro,
también narcisista.
Claro, entonces es todo un escándalo en general. Sí, sí. Pero Rolón, que es más narcisista que todos todos son los pacientes, llega tarde.
Sí.
No, y dice, también... hoy no voy a atender a nadie.
No.
¿Por qué poner a tocar la guitarra?
Sí.
Se pone a tocar la guitarra.
No.
A ver si se van.
Encima no lo dice. Se mete en el consultorio y empieza a tocar. Y los tipos escuchan.
No puede abandonar un paciente así.
Claro. Escuchan que está tocando.
Y le gritan, sin vergüenza.
Claro, un tipo
por ahí. Abandono de personas.
Claro, sí. Un tipo te está tratando la depresión. Y bueno, necesita esa sesión porque se deprime.
Y le tocan unas canciones que es peor.
Yo fui 4 veces a lo de Rolón.
Sí.
Y no me atendió ninguna vez.
Ajá. Porque no concertó un turno.
Una sola vez me hizo servir un café por una secretaria. Sí. Tiene varias secretarias, no sé cuántas son.
Asistente se llama.
Asistente,
secretaria,
perdón.
Secretaria, no tiene secretaria.
Y me dice, bueno, me dijo el licenciado que le sirva un café si usted desea. Si no, no se lo sirve.
Es un buen gesto de parte de él.
Y dije, bueno, me tomo un café y me voy.
Gratis le preguntaste.
No, me tomo el café y me voy. Ahora, bueno, cuando uno entra, a mí me da vergüenza hablar de perros, de que tengo conflicto con perros.
Claro. ¿Por qué?
Cuando en verdad tengo un conflicto con mi señora esposa, o mi novia, o como se llame.
¿Y por qué él no deja que uno hable de conflictos con perros?
Y no sé, a usted...
Igual el psicólogo sabe todo. O sea, si usted le habla de perros, el psicólogo ya lo está escuchando, usted está hablando de su esposa.
¿Es así?
Sabe todo el truco. Más vale.
Usted me dice el perro, pero en realidad a la que tiene ganas de estrangular es a su mujer.
Pero si no tengo esposa y tengo perro, usted también...
Él anota...
Ya se va a casar o va a entrar en relación con una señora, una mujer.
Sí.
Y más tarde o más temprano la va a confundir con el perro.
Pero esto es como un brujo.
Así lo dijo Freud.
No, él no tiene una libretita mientras usted habla. Anota, dice perro igual mujer.
A mí no me gusta que me anote mientras estoy hablando.
Barton, ¿qué? 500 pesos.
No me gusta que esté anotando cuando yo estoy hablándole.
¿Qué no le gusta esto? ¿Qué tiene que ver?
Pero eso
le
ayuda a memoria. Después viene dentro de una semana y no se acuerda.
Yo no sé ni quién es usted.
Claro, tiene que ver el ayuda a memoria.
Bueno, tendría que pensar, que acordarse.
Claro. El tema de hoy es estrategias cobardes para el desgaste vincular. ¿Cómo hacer para que su mujer lo deje?
¡Ah! Qué retorcido la cosa.
¿Cómo que retorcido? Lo primero que a uno se le ocurre.
No, pero si la quiere dejar.
Si anda mal con su mujer, no tiene ganas de andar dejándola.
Es cobarde.
¿Qué negocio redondo sería
que ella,
si me dejara a ella mientras yo duermo?
Pero tómese por lo menos el trabajo de cortar la relación.
Pero es cobarde, lo dicen títulos. Y usted es cobarde. Va a estar toda la vida con esa mujer. Porque no sabe.
Para el hombre que desea la libertad, pero carece del coraje para el portazo final, existe el camino de la demolición silenciosa. No se trata de agredir, sino de desmantelar el pedestal de admiración sobre el cual su esposa lo ha colocado.
¿Qué lo va a poner en un pedestal?
¿Qué lo va a colocar? ¿Cómo lo suben a usted a un pedestal de admiración?
Al revés, le pone encima suyo el pedestal de admiración.
Lo que pasa es que uno va sumando puntos día por día y llega un momento de tiempo.
Informe detalla una serie de conductas sistemáticas diseñadas para agotar la paciencia de su mujer, logrando una ruptura que parecerá una consecuencia natural del destino y no un plan fríamente orquestado.
Pero eso es muy fácil. Usted
no
se
es
transforma,
usted.
Usted se transforma en una porquería.
Porque ya está.
Y lo va a dejar porque todo hay, lo puede hacer todo el tiempo eso.
Pero
usted es un desagradable.
Pero ¿cómo hace? Primero tiene que plantear una estrategia con lápiz y papel. ¿Cómo se transforma en una porquería?
Llega,
es desagradable. Y bueno, le come las cosas del plato.
Escupe en el piso. Se rasca.
Se ocupa lo mejor de la cama.
Sí.
Por ahí no lo dice.
No se lava los dientes.
No le dice nada a ella, ni ninguna palabra hermosa, no. Ninguna, no le dirige la mirada, no la toca, no la acaricia. No
sé si eso es suficiente para que lo dejen.
Pero si eso no es suficiente, entonces déjenlo.
Y bueno, ¿qué?
Claro.
500 matrimonios que no
entonces
la tocan.
Está esperando
no...
que la deje usted.
Bueno, a ver qué dice.
Bueno, dice, primer consejo, vuelva a fumar. Si ya fumo.
Claro, o no fumo nunca.
Retome el hábito con un entusiasmo desmedido, prefiriendo marcas de tabaco fuertes. Fume en lugares cerrados, especialmente el dormitorio.
¡Qué porquería!
Dejando que el humo invada las prendas de vestir de su mujer. Ignore cualquier comentario y listo. Efecto, convertir el hogar en un espacio hostil e insalubre.
Y sí.
Donde ella se sienta una intrusa.
Intrusa.
Ah, en su propio ambiente.
Igual cuidado que si ella realmente no lo quiere dejar, ella va a empezar a fumar también.
Sí, a veces pasa.
Y usted se está contaminando a sí mismo.
Y aparte...
Y encima ella va a fumar y van a compartir eso. Le dicen, ¿me compras pucho cuando
y lo
vuelva?
Transforma a usted en un fumador pasivo.
Sí. Dame un pucho.
Claro.
Bueno, olvide cumpleaños y fechas significativas. Por ejemplo, el 25 de mayo.
No, el cumpleaños de ella.
Ah. Elimine de su memoria toda fecha significativa, incluyendo aniversarios y nacimientos de familiares directos. Cuando se le señale la omisión, mantenga una actitud de total desinterés, sugiriendo que tales celebraciones son meros inventos.
Bueno, es mucho, ¿no?
Bueno, pero, a ver, si el tipo es inteligente...
Parece que no.
Y ella admira la inteligencia...
Parece que tampoco.
El tipo le puede explicar que verdaderamente, que uno haya nacido un 5 de mayo sí. O un 7 de mayo, es lo mismo.
Los animales, por ejemplo, no saben qué día nacieron.
Claro.
Y ahí los tienen.
Bien.
Bueno, sí, está bien, pero lo que pasa es que no somos animales, Roberto. No somos animales. Vos sabés que yo soy de Géminis.
Sí.
¿Sabe lo que quiere decir eso, no? Dos ¿qué? Pescados.
No, esa Piscis.
Bien.
Géminis que son los gemelos. Y vos sabés las cosas que me gustan a mí de Géminis. Y vos que sos de Virgo.
¿De quién?
De Virgo.
Sí.
Congeniás muy bien conmigo.
Yo no entiendo todo eso.
Claro.
Cosas de brujo, supersticiones.
No, son de los planetas, sí.
No, ¿qué planeta?
Como estaban los planetas cuando es mi cumpleaños.
No haga planes. Niéguese sistemáticamente a organizar vacaciones, cenas o salidas. Ante cualquier iniciativa de ella, encójase de hombros y diga lo que vos quieras.
Y pero ahí por ahí no...
Pero lo que vos quieras, por ahí le hace
claro,
un plan.
Claro. La falta de proyectos compartidos vacía de contenido cualquier relación de pareja, señor.
Sí.
Sí, es verdad.
Porque efecto. Te...
Sí.
Genera una parálisis vital que lo obliga a visualizar un futuro más emocionante con otra persona.
Así. Bueno, a veces ni siquiera lo imagina con otra persona. Ahora, ¿ella no estará con otra persona ya?
No, todavía ¿no? Está esperando.
¿No, ella no está con otra persona?
Yo estoy justamente esperando...
Bueno.
Que me deje esta mujer...
Para...
Ir tranquilo con otra persona.
¿Usted ya la tiene en vista?
Ya las tengo varias en vista.
Bueno.
Para, en el momento en que esta me deja, yo voy y le hablo, golpeo la puerta y le digo, mira, desde hace rato te estoy mirando... con cierta
no, porque
gana.
Estaba pensando...
Justamente, me ha dejado mi señora esposa. ¿Qué mejor momento para iniciar una relación que este?
Mm-hmm. Sí, bueno.
No sé, a mí no me gusta, me parece que este es como...
¿Usted
que
quién está... es ahora?
Yo soy una de esas.
Ah.
A mí me parece que es como que estuvieras cambiando el auto.
O sea, es como no, si estuvieras pasa... cambiando el auto, pero en vez de un auto sería... Mi
bueno,
pareja.
Por eso, y sabés
es pareja.
Que yo no soy un rodado, no soy un
pero,
no, yo no me llamo auto.
No,
pero, no me llamo.
Antes existía la frase, por algo los grandes de antes.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy amigo de él.
Sí,
¿y qué hace acá?
Es mi confidente.
Y encima venís con un amigo.
Vinimos a tomar un café los tres.
No, pero ¿cómo los tres? Yo venía a tomar un café con él.
Y bueno, él me trajo a mí.
Y resulta que te venís... ¿Usted también se acaba de separar?
No, yo soy soltero. Ah. Pero antes se decía un clavo...
Sí,
saca otro clavo.
Sí, sí.
¿Nunca oíste decir eso?
Oí a algún abuelo que me lo dijo alguna vez, bueno, me parece.
Y justamente mi señora esposa me dejó... ¿Qué hará? No hace 10 minutos.
Bueno, pero...
Es que no.
Así que incluso vamos a apurarnos, porque por ahí... vuelve sobre sus pasos.
No,
es que ya no daba para más.
Pero vos tenés que transitar un duelo. Tenés
¿el
que
duelo de qué?
Hacer el duelo de la relación.
No, ya lo hizo por dentro.
Ya lo hice antes.
No, pero
hace un año
hice
que,
antes que me dejara.
No, bueno.
Digo, voy a hacer el duelo ahora, cosa que si me deja ya estoy.
Vas a ver que hay cosas que seguramente no enterraste.
Claro.
Sí. Y bueno. Entonces, ¿ves que te falta ese duelo?
Bueno, pero yo justamente por eso venía a ver.
Claro,
y se va a dar cuenta con el correr de los días. Yo con usted no tengo nada que hablar, no sé qué participa.
Pero yo conozco todo de vos.
¿De dónde lo conocí?
Me lo contó él.
¿Qué le contaste?
Bueno,
27 años.
El día que cumplí años... el signo
de... Son la empleada del banco, que lo atiende él todas las semanas.
A mí no me gusta que tenga la ficha.
Trajecito sastre, muy ceñido al cuerpo.
Eso. Trajecito sastre.
¿De qué vamos a hablar?
Eso me lo dijo otro abuelo. Mira, la verdad que no me gusta que hayas venido con tu amigo.
Bueno, tómatela.
Bueno, me voy.
¿Y sabés que yo tengo también en vista otro muchacho? ¿Qué? Que no sos vos. Tengo en vista otro muchacho que...
Vamos a ver si te da bolilla.
Sí, pero ojo que... Ya, antes de irme, me estoy levantando. Rubén, le pasa el trapo a tu amigo.
No sé, mi amigo se está separando también, me dijo.
Bueno, vamos a ver cómo termina todo.
Que ahora en este rato se está separando.
Vamos a ver, pero cuidado, porque después vas a venir, me golpea la puerta.
Ojo, por ahí te quedas con las manos vacías.
Claro, y yo te... ¿Qué crees? Bueno, vengo a ver si podemos formalizar algo. Ah, ahora venís.
Claro.
Ah, bueno, a mí me parece que el que se queda sin el pan y sin la torta...
Sí, esa frase es antigua también.
Sí. Me la dijo usted.
Bueno, ¿le puedo decir otra frase? Pájaro en mano, mejor que 100 volando.
Sí, más vale.
Bueno.
Le faltó.
Ah. Bueno, dice... Abandone su estética. Ah, eso puede ser.
Sí.
Adopte un abandono progresivo de su estética. Use camisetas con manchas antiguas, pantalones con el elástico vencido, incluso para en un evento social, ¿no? El pelo crecerá libremente, lo mismo que la barba. La degradación de su imagen personal actúa como un repelente visual que anula cualquier resto de deseo. ¿Y el efecto cuál es? Provocar un rechazo físico que sepulte definitivamente cualquier rastro de atracción o admiración.
Ya venía con un poco de rechazo físico.
Sí.
Digámoslo que ya venía de antes.
Sí, pero ahora más. Porque a veces me miro al espejo, digamos, no con la intención de mejorarme, sino de empeorarme.
Bueno.
Pero cuidado porque a veces en las mujeres despierta un instinto maternal de querer cuidarlo.
Claro. ¿Qué va a querer cuidarlo?
No te deja para poder peinarte.
Pero no, señor. Bueno,
lo baña
todo.
Acá algo que aleja es hablar poco. Limite sus respuestas a sonidos guturales, como...
No, bueno.
Eso quiere decir... No. Es como, suena como un reproche.
Sí, pero...
Bueno, pero...
Vos, por ejemplo, ves el piso que está con una mancha sucia, señalás la mancha y le decís a tu señora esposa...
Pero eso no, es una basura, es una bestia.
Bueno, después, el efecto que produce es instaurar una soledad acompañada tan asfixiante que el silencio de una casa vacía... puede ser preferible.
Sí, sí. ¿Qué le parece?
Sabotaje de las visitas familiares. Te sabotea las visitas. De tu vieja, de tus amigas.
Sí. Se va, encuentra excusas para que...
Duerme la siesta mientras...
Claro, señales de desprecio hacia esa familia.
Claro, claro.
Sí. Eso está bien, eso te...
Pero esto es forzarla a elegir entre su familia y usted, logrando que el compromiso social se transforme en una fuente de estrés y humillación.
Tanto.
No quiero ser contradictorio con lo que se está hablando, pero muchas veces, y esto pasaba hace 20, 30 años, las mujeres...
No tiene nada nuevo, ¿no? Como para...
Las mujeres se iban de la casa...
Sí.
Se casaban con alguien porque no soportaban más a la familia.
Al padre, especialmente. Sí, claro. El padre que las encerraba,
sí,
y no las dejaba salir.
Pero después tampoco soportan al marido.
Al marido pasan de estar encerradas, claro, en una pieza a otra.
Claro, es horrible. Igual, bueno, le digo, yo estoy en contra de este...
¿Y qué? Ahora lo dice, ya estamos en la mitad.
Ya estamos lanzados.
Bueno, yo le digo, yo levanto la mano y voto en contra, porque se trata que de empeorar su vida para que lo dejen. ¿Cómo es eso? Entonces usted cada vez es peor,
sí,
para que lo dejen.
Para que no me molesten más con esto de hace tanto tiempo que estamos jugando.
No tiene sentido empeorar así.
Bueno. Sea desordenado. Deje rastros de su existencia por toda la casa.
Sí.
Tazas de café a medio terminar. Medias usadas sobre la mesa.
No, eso es un asco. Eso ni la persona más tolerante. Una media
cuando
usada.
Alguien se lo haga notar, diga que tiene problemas más importantes que problemas de pequeños burgueses. Como por ejemplo dejar la media sucia arriba de la mesa.
No es un problema.
Está la media arriba de los sándwiches de miga.
Claro. Una media de toalla Hanten.
El orden está en el alma, ¿viste?
Sí, pero no sé, yo el alma no te la vi nunca. Porque la verdad que no te dejas ver,
bueno,
Roberto.
De este modo agotarás la paciencia de tu mujer y te echará. Elogie la soltería. Entonces, ay, soltero, qué sé yo.
Mis amigos están todos solteros, no tienen que pedir permiso de nada.
Claro, ¿sabés dónde están?
¿Dónde están?
En la estación, mirando
Rubén,
los trenes.
Bueno.
Rubén, los dejo al matrimonio feliz, los dejo que me tengo que... Esta noche salgo por todo.
¿A dónde vas a ir?
Sale por los barrios.
Tengo una cena en el Hotel Alvear con los mejores cubiertos.
Pero que... Sí. ¿Y qué cenás con los cubiertos?
No.
Nadie.
Pero son distintos platos. Va a traer...
Mirá, yo hice...
Conversaciones sí, pesadas, ¿no?
Después me voy a la costanera.
Yo hice un pastel de papa...
No, pero...
Que está para chuparse los dedos.
No. Esto arranca con
chupando los dedos en el hotel.
Esto arranca con camarones, con...
Discuta por nada. Sostenga teorías absurdas sobre temas irrelevantes con terquedad inamovible. Discuta sobre el precio de los clavos o la dirección de las nubes, impidiendo cualquier charla constructiva. Bueno... Así usted la desgasta mentalmente.
Sí, eso es exasperante.
Hasta que ella decida que no se puede hablar con usted.
Sí.
Y abandone cualquier intento.
Yo tengo ganas de dejarlo hace un rato largo.
Es que aquí le traje al doctor Gabriel Rolón,
sí,
que es psicoanalista.
Ajá.
Y sabiendo que su esposo está haciendo todo lo posible para que usted lo deje... a lo mejor usted quiere escuchar la palabra
por
del
supuesto
doctor Rolón. El licenciado ha obtenido muchos premios.
¿Usted es el verdadero Rolón? ¿El de los libros?
Sí.
Porque no es muy parecido al que aparece en la foto.
No, lo que pasa es que me afeité.
Ajá.
Pero los anteojos son los mismos y...
¿Cuál es su último libro?
Psicoanálisis para todos.
No, ese es el último libro de Rolón.
No. Acordate que lo estuvimos leyendo juntos,
sí,
Gabriel.
Bueno, no quiero pensar que se lo escribe su amigo en los libros.
No. Yo lo que quería decir, que tanto usted se tiene que valorar más. ¿Sabe lo que le voy a aconsejar?
¿Qué?
Cómprese un espejo.
Pero tengo un espejo en el botiquín.
Bueno,
está roto.
Úselo y mírese y dígase a sí misma,
sí,
yo valgo más que esto.
¿Que esto, yo, sí, esto qué sería?
No, que lo que el trato que le están dando. Usted tiene que, no puede dejarse de tratar tan mal con alguien que le discute todo.
Lo que pasa es que él está nervioso. Está nervioso porque está el trabajo, tiene problemas, entonces yo no le quiero dar más problemas.
La, el otro soy yo, ¿no?
Sí.
Sí, no me quiere dar más problemas.
No, ve, porque yo lo veo que hace cosas incoherentes y que parece un imbécil. Pero claro, en el fondo...
Yo, por ejemplo, voy al baño y no salgo.
No vuelve a la...
No salgo del baño más.
No, por eso yo no tengo mucho acceso al espejo que usted decía, porque claro, está claro, en el baño, está en el baño. No sé qué hace.
Y por eso Rolón Gabriel sí, está diciendo que se compre un espejo.
¿Le puedo dar
mire, está adelantado a su época.
Bueno.
Yo le daría un consejo de que traten de estar juntos un fin de semana.
No.
Distinto. Se sí, me ocurre una estancia en el campo.
Pero una estancia, si no, ¿cómo vamos al campo? No tenemos auto, no tenemos nada. Él no quiere nunca salir. No quiere salir, no quiere ir ni a la esquina.
Mire si voy a ir al campo.
Arranca
a cachar giles.
Arranca de la mañana, toman aire fresco, escuchan pájaros.
Cuidan pájaros.
Escuchemos pájaros.
Escuchá, Roberto, lo que dice el licenciado, porque es importante.
El croar de las ranas.
El croar de las ranas, no sé si tengo ganas de escuchar.
No, bueno, no lo escuches. Escuchá lo que quieras.
No, bueno, pero...
Le escucho yo el croar de las ranas.
El otro día le hice un budín de naranja.
Lo tiré por la ventana. Sí.
¿Lo tiró? Y me dijo que era alérgico a la naranja, que para qué hacía esas cosas. Y estuve toda la tarde haciendo el budín de naranja, porque pelé, ¿sabes todas las naranjas que pelé para hacer ese budín?
Para mí...
No valora lo que tiene al lado.
Bueno, discuta por nada, ya lo dijimos. Saboteé los eventos sociales. Cuando debo ir a un compromiso, como el cumpleaños de una amiga, una cena de trabajo, adopte una actitud de somnolencia.
Claro, se duerme en la fiesta.
O de aburrimiento militante. Siéntese en un rincón a revisar su teléfono con gesto de estar cumpliendo una condena. La meta...
Sí.
¿Qué tal la meta?
Bueno,
es que ella sienta tal vergüenza ajena que en la próxima ocasión prefiera dejarlo en su casa.
Es raro que no lo haya dejado hasta ahora.
Claro. Elimine la caballerosidad. Nada de primero vos, nada, métasele adelante. Si hay un solo asiento en el colectivo, se sienta usted.
No, igual pero... le digo, tampoco me parecen tan graves todas estas...
¿Cómo que no le parecen graves? Es una aberración eso.
No, me parecen tan graves. El tipo que se aburre, la fiesta de la esposa, ahí le puedo nombrar 20.
Para mí más grave la situación en que está el tipo.
Pero claro, porque el
ya
tipo
que
insiste.
Se obliguen a ir al compromiso de una amiga de la tipa,
sí,
no hay nada que vos le puedas hacer que supere la gravedad de eso.
Pero él, en una relación madura y amorosa, yo soy otro psicoanalista.
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo le va? En una relación madura y amorosa, él le dice...
Madura hasta de más.
Madura, nadie la quiere. Madura.
No, madura.
¿Por qué madura?
Madura de madurez.
Amorosa.
Madura de podrida.
No, madura de madurez, de estar a punto. De estar a punto.
Y le dice... A punto de desmayarse.
¿Sabes qué, corazoncito? Corazón.
¿Qué quiere, mi vida?
Andá vos a la fiesta que la vas a pasar bomba.
Sí.
Pero vos sabés, viste, que yo no soy para las fiestas. ¿Qué te parece mañana... te hago esa torta que te gusta a vos.
¿Qué torta me gusta? Mira, a mí no me gusta ninguna torta.
Bueno, ¿qué te gusta?
A mí estar solo.
No, vos sos mi novia.
¡Ah! ¿Y por qué no avisó que era mujer ahora?
Mi novia, claro.
Cuando me cambie de papel.
¿Y usted hace la torta?
Esto es una doctrina de Pompeyo Diverso.
Sí,
sí.
Cuando lo cambia de papel a un tipo, le avisa.
Bueno, claro. yo soy.
Porque entonces usted cocina la torta al hombre.
Claro, porque eso es lo novedoso que le, que le voy a hacer, le va a dar esta sorpresa. Y vos, vení a la hora que quieras, mi vida, te vas con tus amigas de juerga.
Y eso es genial, no lo va a dejar nunca ella.
Y por eso, y listo.
No lo deja nunca, cada vez
pero, se enamora más. Pero tratar de que yo te deje. Claro. Pero eso es lo ¿para qué lo llamamos, señor?
Ella va a ir a la fiesta y va a decir, mi marido es un divino. Pero cuando claro. vuelva me prepara una torta, puedo volver a la...
De toronja.
Pero por eso le digo que en esta relación madura, cuando si llega el momento de que se tienen que separar, él le va a decir, bueno, mirá... Me parece que...
Pero yo quiero, no quiero eso, quiero que vos me lo digas.
Claro.
Así yo aparezco como la víctima. Y listo.
Y bueno.
¿Qué hace la nostalgia? Mirá qué bueno esto. Cuando ella intente evocar recuerdos felices de los inicios de la relación...
Sí, qué lindo.
Usted contéstele que no vive en el ayer y que esos registros le resultan ajenos. Desentenderte del pasado común es declarar que el hilo se ha cortado.
Bueno, pero es demasiado. ¿No te acordás del muelle de San Bernardo, nuestro primer beso? En el muelle de San Bernardo.
El muelle de San Bernardo.
Sí.
Hasta allí tuvimos que ir.
En esas vacaciones inolvidables, ese verano.
Inolvidable.
Ese verano increíble. ¿No te acordás? Que después nos fuimos
yo
a la
fui también,
Mar de Ajó.
Porque éramos varias parejitas.
Sí.
Yo fui también.
Qué pesado, ya en esa época.
Y me acuerdo que había un viento a la noche.
Siempre, a la noche, a la tarde, a la mañana.
Y ustedes estaban en la punta del muelle.
Qué hermoso. Sí.
Sentados los dos mirando abajo el agua, era todo de noche.
No sé cómo nos metí.
Se sentía el ruido del mar, una negrura que no se veía nada.
Y yo me acuerdo de las palabras de él que le digo, bueno, por ahí tenés ganas de darme un beso, y me dijo, bueno. Bueno, me dijiste.
Nosotros aplaudíamos de abajo de la playa.
Fue inolvidable, fue esa primera vez para mí fue inolvidable.
No solo eso, cuando se dieron el beso, el tipo que estaba atrás con el medio mundo,
sí,
sacó una corvina.
Claro.
Y ahí hubo una explosión de aplausos, porque fue claro, el beso y
por
salió
eso
la...
aplaudieron. Una corvina así.
Y sí.
Bueno, todo esto.
Hermosos tiempos.
Hermoso tiempo. Sea desinteresado por la apariencia ajena. Así su esposa aparece con un vestido, limite su interacción a un breve ajá.
Pero, ¿no viste cómo me corté el pelo? Mm-hmm. Mirá, me hice el color. Me hice las uñas.
¿No sabes que te estoy mirando desde que viniste a la peluquería? ¿Te hiciste el corte de Liza Minnelli?
Sí, sí, porque lo mío es así. Es
a más, la charlón.
Es más dice. Hollywood, lo mío es Hollywood.
Un corte a la charlón.
Hay que tener buen rostro para tener el corte de Liza Minnelli.
Sí, sí.
Por eso bueno. Además quiero renovarme, ¿viste? Quiero renovarme.
Andá, renovate, andá.
Igual te puedo hacer una crítica.
Cambiar todo.
Te da un toque medio masculino. Sí. El corte tan corto.
Sí,
parece... A vos la baja en testosterona te da un toque femenino.
Parecés un actor de Hollywood. Bueno, y listo, ya está.
Es horrible.
Ahora, pero
este informe es horrible.
Ya me cansé de solo...
Sí, es todo horrible.
Son todas... ¿Cómo no agregó el motivo más importante por el cual lo van a dejar? Que es que usted incorpore una tercera.
¿Pero por qué no lo hizo directamente?
¡Una amiga! Y se pone a mandar mensajes a las 12 de la noche con la... ¿Con quién? Con mi amiga. Listo.
Pero yo no entiendo por qué no la deja. Es algo que no puedo comprender si usted ya
lo tiene.
¿Por qué? ¿Desidia? ¿Qué es?
Sí, desidia.
¿Desidia? Pero es demasiado.
Desidia se llama esta chica. Desidia Jimena.
Es demasiado. Directamente afronte las cosas y ya, se tiene que ir.
Le digo que igual hay mujeres que no necesitan ninguno de estos puntos para dejarlo. Usted está perfecto.
Las que le gustan a uno.
Bueno, usted está perfecto, está bañado, contesta bien, va todo y lo deja igual.
Nada, no.
Y sí, claro.
Déjame tranquilo, déjame molestar.
Sí, o le parece
no
poco.
No me importa.
Sí, es así. Así es el amor.
Bueno, doctor Rolón, ¿qué se le debe?
Pues es una sesión, le voy a cobrar...
Sí. ¿A voluntad?
No.
Sí, a voluntad, sí, va a ser.
La tarifa básica, el talón del sindicato.
¿Qué sindicato? ¿Pero tiene sindicato los psicoanalistas ahora?
Más 1.500 pesos.
¿Cuánto?
1.500.
Pero 1.500 no existe.
1.500, ¿cómo no? Bueno.
1.500 bueno, cuesta el sobre.
1.800 como una...
Bueno,
tómelo sí. Como una gentileza.
Sí, es el sobre...
No, a mí, por más que tengamos confianza, a mí no me gusta esto de pagar una chirola, porque yo sí me valoro, Roberto. Y el tratamiento
sí,
tiene...
Sí, pero vos no sos él.
El tratamiento tiene que ver, lo que uno paga es lo que uno se valora.
Oh, para mí está bien el precio. Aparte, ustedes no son los únicos
Yo
pacientes.
Creo que menos de 100.000 pesos no nos puede cobrar.
No tengo 100.000 pesos.
Bueno, endeudate, pero hay que pagarle al licenciado. Porque
pero si él ni sabe cuánto cobra, ¿no?
Sí, ¿cuál le debemos, 100.000?
Para mí mucho.
Bueno, igual, tengo 1.500?
Igual se lo debemos.
Bueno, 20.000 pesos está bien.
No, igual le debemos...
Por dos semanas de sesión.
¿Dos semanas de sesión? Pero
le voy a dar 10.000 ahora.
Sí.
Y 10.000 la próxima vez que nos veamos.
Bueno.
Pero faltan 80.000. Faltan 80.000, Roberto.
Bueno, no importa.
Bueno, y le vamos a deber otros 80.000 la próxima.
No importa.
¿Le puedo dar un consejo para la próxima?
Sí.
Cada uno compra un cuaderno.
Sí.
Cada uno compra un lápiz. Cada uno compra goma.
Sí, pero una goma cada uno, ¿no podemos compartir?
No, porque es un cuaderno personal.
Ah,
claro. Y me anotan impresiones. Y
¿impresiones?
Impresiones.
A mí me dio impresión cuando usted se sentó y se le veía demasiado abajo el pantalón.
No, impresiones del día a día, martes.
Claro.
Discutimos a las 20:30.
Mire, yo la goma no la necesito.
Sí, ya veo.
Porque no me equivoco. Yo no tacho, Roberto.
¿Qué tal?
Yo no uso la goma, Roberto. Porque no borro con el codo lo que escribí con la mano.
Ajá.
Ni nada.
¿Quién borra con el codo?
Así que...
Yo nunca vi a nadie, por 30 años de estudios, y nunca vi a nadie borrar con el codo.
Así que lo que te quiero decir es que es palabra, lo que escribo es como si lo escribiera con sangre.
Bueno,
es una
muy
palabra
bien.
Definitiva.
La próxima semana nos vemos con los cuadernos. Queda terminado.
Bueno, muchas gracias, doctor Rolón.
Hasta luego.
Esta torta de naranja es para usted.
Pero esa te la había hecho para vos.
Bueno, ¿quién se la va a comer?
Qué horrible. Bueno, mire, mejor veamos mensajes que han llegado aquí. Mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Muy bien. Hola, Dolina Barton Gillespie.
Hola.
¿Cuándo vuelven a España? Besos a los tres, gracias por tantos buenos ratos. María Laura, antes de Villa del Parque, pero ahora de Tui, Galicia.
Ah, en Galicia, mire, no conocía ese lugar.
No.
Acá Matías de Montegrande. Monte Grande, mire,
ciudad de
Gillespie.
Sí, muy bien.
Les cuento que no solo los estoy escuchando, sino que también estoy preparando mi último final para recibirme de profesor de lengua y literatura. Tal vez cuando lean mi mensaje, ya sea profesor recibido.
Ah, mire usted.
Dice, o tal vez sea un imbécil que dio lástima en el final. En fin, odio a Roland Barthes, dice Matías. Acá lo queremos mucho a Roland Barthes.
Sí, claro.
Nosotros somos hinchas.
Sí.
Amigos, me alegran las largas noches de mi trabajo, así que les agradezco por eso. Quería pedirle al sordo, ahora no me conoces.
Te perdiste en el rincón natal, tras un mundo de distancia. Pensar que se quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir así y morir en el camino. Y me quedé dejando atrás la maldición sobre los dos. Y este es el pago que me das.
Ay, sí. Qué bien.
Ahora no me conoces. Me mató tu ingratitud. Y aunque tenga el alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me hace. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces.
Qué lindo.
Lindo, así era. Ahora no me conoce. Dale, ¿qué más?
Tengo más pedido, porque acá nos escribe María Rita, dice, desde Río de Janeiro, esquina Ángel Gallardo.
Ah, bien, el caballito.
Hace 40 años que nos escucho y le pide al sordo, ¿la casita de mis viejos o el pescante?
Al sordo, la casita de mis viejos tiene una cosa interesante, mire. A ver...
Belleza, ¿eh? Qué linda, sí, qué linda melodía.
Aquí dice, hola Vengadores, soy Mariano de Mar del Plata, en la hora de mi trabajo son una muy buena compañía, saludos amigos y gracias. Muy bien, Mariano.
Hola Dolina, en un programa usted mencionó la película La Edad de la Inocencia, ¿eh? La película, ¿sí?, de Martin Scorsese. Dice, léase, dice aquí, si es que ya no lo hizo... La novela homónima, claro, en esta novela se basa la película, de la norteamericana Edith Wharton, y no se va a arrepentir. No la he leído. Un pedido para el sordo, Noches de Atenas, el bello vals de Petorossi. Qué buen gusto tiene este programa, este oyente, ¿no? Mm. Mire qué fallido, qué buen gusto, sí, tiene. En realidad el que tiene buen gusto es este amigo. Marcelo de Tolosa, bueno, que le gusta Scorsese, le gusta La Edad y la Inocencia y le gusta Edith Wharton. Y le gusta el vals Noches de Atenas y sabe que es de Horacio Petrosi. Mm. Que es como encontrar un viejo amigo, ¿no?
Sí, sí, muy, muy, muy bueno.
Sí, sí. Dale.
Carmen de Montevideo nos escribe, el otro día hablaron de juicios orales e inmediatamente me vino a la memoria la obra 12 hombres en pugna.
Claro, la nombramos también.
Sí, la nombramos. Sí. Dice, la conocí en una obra de teatro aquí en Montevideo, me pareció extraordinaria. Esperaba que Alejandro la mencionara. Y la mencionó, dice, ah, perfecto, lo quiero, muy bien.
Aquí dice, Gillespie tiene razón, aguante Barton, Andrea de Villaluz Uriaga, y dice, negro, te amo, te mereces todos los premios, y a propósito del discurso que tiene que armar para recibir el título honoris causa en la Universidad de Buenos Aires, sí, le ofrece una idea, Andrea, dice, haga el discurso con inteligencia artificial, a ver qué pasa.
Claro, claro.
A ver qué pasa.
Está muy bien. Felicitaciones, Alejandro. En esta punta de años que los escucho, razoné e incorporé conocimientos y hasta discrepé como cualquier imbécil que se precie. Tuve la posibilidad de tener el título universitario en la UDELAR. Eso aporta al currículum laboral. Ustedes me han hecho reír y, más importante, sonreír solo. En buena ley, el doctorado honoris causa. Yamandú de Montevideo.
Ah, muy bien.
Y acá, mire, Escribe Adrián, el nieto de Rosenbaum, gracias por haber hablado otra vez de la cabeza de Haydn, ¿no? Les mando un abrazo a todos. Gillespie es el rey del verdadero o falso.
Mira, aquí, yo no sé, Viteco de Villa Elisa, dice algo del tango invierno. ¿Aquí habíamos hablado?
Alguien lo pidió y no lo conocía.
Ah, porque dice...
Sí, lo
comienza
pidieron.
Diciendo, volvió el invierno con su blanco ajuar, ya la escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor.
No lo conozco.
Ah, bueno. Se ve que a propósito de eso lo mandó esto Viteco de Villa Elisa.
Bueno, ven que algunos tangos no los conozco.
Sí.
Gustavo de Rosario dice, volvió Tisoler... Sí. Estallo de risa cada vez que lo escucho, dice. Y manda saludos.
No tengo más mensajes.
Yo tampoco.
Bueno, entonces, ¿qué les parece si hacemos una pausa? Pero antes quiero comentarles que la producción de este programa.
No me diga.
Es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Radio 750. La primera.
Argentino, Mario Alberto Kempe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. ElUltimoMundial.com. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 14, la Autopista del Sur.
Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la Autopista del Sur.
Desde las 16, o sea, digamos, Agustín Gullman, Tiziana Ortomán y Bardán Bleyán.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, esto es, o sea, digamos...
Desde las 18... Relatores.
Comenzamos este desafío de sábado en Relatores Desafío.
Desde la cero, la trama celeste, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de la trama celeste. Vale decir la trasnoche.
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Sábados en Radio 750. Desde las 6, panorama informativo.
Muy buen día para todos. Aquí estamos en vivo con el panorama de noticias.
A las 7, de haberlo sabido, con David Cufré y Claudia Slotnik.
Aquí arranca de haberlo sabido, como siempre, hasta las 10 de la mañana. Aquí.
Desde las 10, Rompiendo Moldes con Juan Camolina.
Bienvenidos a Rompiendo Moldes. El programa perro de los sábados al
mediodía. Desde las 12, ¿qué me contás? Con Tati Almeida.
Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal, queridos oyentes? Que sabemos que son muchos, ¿eh?
El sábado lo disfrutás acompañado por Radio 750. Radio 750 presenta su ciclo de charlas en la Feria Internacional del Libro.
Los amigos del barrio pueden desaparecer.
El rock En tiempos de dictaduras, con la conducción de Gustavo Campana y Alfredo Rosso. Sábado 2 de mayo a las 17:30. Stand 705, Pabellón Azul. Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 1 en la República Argentina.
Es la 1.
Radio 750. Gempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Les recordamos que en la web nos pueden encontrar como lavenganzaseraterrible.com. Ahí encontrarán, por ejemplo, el detalle de las presentaciones, los links para sacar entradas. Por ejemplo, ahora que el viernes estamos en San Isidro, el 29 en La Trastienda, el 2 de mayo en Avellaneda, en el Teatro Roma, y así. Todo eso en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar hoy de Mitrídates el Grande. Al que cada tanto nombramos, aquel rey que había preparado su cuerpo para recibir venenos sin que le pasara nada.
Sí.
Lo que hacía era ir probando dosis muy pequeñas de todos los venenos que había. Y así durante muchos años, hasta que prácticamente no había veneno que pudiera surtir efecto con él. Eso es lo que contamos siempre. Pero hoy vamos a ampliar la historia. Digamos primero que después de huir de su propia mamá, cuando era un niño, y crecer solo en el bosque, Mitrídates se convirtió en el mayor enemigo de los generales y dictadores romanos más poderosos de aquella época, que era la República, ¿no?, en Roma. Fue un monarca oriental que hizo temblar a la poderosa República Romana en el siglo I a.C. Su historia comienza con veneno y termina con veneno. En primer lugar, el veneno que su mamá le suministró a su papá.
¡No!
En un banquete celebrado en el año 120 a.C., cuando él no era más que un niño. Muerto su progenitor, el muchacho tuvo que huir porque la madre quería seguir con él.
¡Qué desastre!
Y se ocultó en los bosques para no correr el mismo destino. Y allí fue donde Mitrídates comenzó a forjar su leyenda, la cual fascinó al mismísimo Mozart siglos después, hasta el punto de dedicarle su primera ópera en 1770, titulada Mitrídate, rey di Ponto. Uh-huh. Mitrídate, rey del Ponto. Dicen que Mitrídate vivió desde los 8 a los 14 años como un animal salvaje en páramos y montañas, alimentándose de lo que encontraba en la tierra y los árboles. Y también lo que he dicho antes, que acostumbró su cuerpo a todo tipo de privaciones y a las condiciones más duras que un hombre pueda soportar. Cuando entraba en la adolescencia, regresó a su patria, al Ponto, para vengar a su papá mediante el asesinato de su mamá. Y de paso a hacerse con el poder. Bueno, poco después de aquello, Mitrídates ya estaba considerado uno de los militares más temidos de toda el Asia Menor. Pero él tenía un temor a morir envenenado,
claro,
que no lo dejaba vivir tranquilo.
Quedó traumatizado por
lo que cada había... cosa que comía le parecía que lo iban a envenenar, etcétera. Bueno, no le faltaba razón, porque mientras escapaba y guerreaba y vencía y hasta aniquilaba las tropas de los generales y dictadores más poderosos de Roma, bueno, hay que decir que él mismo asesinó a su hermano, a los cuatro hijos de su hermano y a muchos otros desdichados de su círculo más íntimo, usando pociones mortales que preparaba un equipo de chamanes que lo acompañaban allí donde él fuera, ¿no? Eran los Agari, que se habían hecho famosos por sus pociones curativas destiladas a partir de diversos venenos de serpiente. De ahí que el rey los tenía en tan alta estima, puesto que le habían salvado la vida varias veces. Con esto quiero decir lo que dije antes, que no le faltaba razón en tener miedo a ser envenenado, porque todo el mundo
estaba rodeado de especialistas en veneno.
Como Mitrídates sabía que los venenos eran el arma predilecta dentro de su círculo, se esforzó en idear un extraordinario plan para sobrevivir al efecto de los venenos. Su programa se basó en la noción de que la ingesta periódica de minúsculas dosis de toxinas y agentes infecciosos confería al organismo una cierta inmunidad frente a dichas toxinas, que es el mismo principio que fundamenta las vacunas modernas.
Claro, estaba pensando, no estaba tan errado en algún
punto. Estaba inventando la vacuna. Parece que Mitrídates empezó a estudiar también los tratados de medicina de regiones tan lejanas como la India. Y este entrenamiento convirtió a Mitrídates en una especie de superhombre, cuyo cuerpo parecía resistirlo todo. Investigó las propiedades de muchos venenos y se acostumbró a los peores efectos. Y al mismo tiempo se rodeó de consejeros griegos para continuar con la política expansionista de su predecesor, usando tanto las armas como la diplomacia. Así consiguió unir a los diversos pueblos de Anatolia en contra de los romanos, mientras forjaba su propia imagen como heredero de Alejandro Magno. Se erigió en el principal defensor de los habitantes de aquella zona, con el objetivo de resistir el avance de Roma, que iba sin freno hacia Oriente. Para llevar a buen puerto su labor diplomática, Mitrídates aprendió a hablar las decenas de lenguas de los pueblos que iba dominando. Se hizo también con el apoyo de los griegos y orquestó una de las matanzas más devastadoras de la historia antigua. Pasó a cuchillo entre 80.000 y 150.000 romanos en el año 88 antes de Cristo.
Ah, bueno.
Buah. Con la ayuda de otros soberanos de Asia Menor fue esto, pero bien. Mientras tanto, continuaba empapándose de tratados de medicina, como las leyes de Manu, que era un código sagrado hindú del 200 antes de Cristo, en el que se abordaba el tema de la muerte por envenenamiento. En su búsqueda de la legendaria triaca, la triaca era un supuesto antídoto universal que contrarrestaba todos los venenos. Bueno, en la búsqueda de este específico, Mitrídates fue un paso más allá y comenzó a experimentar con fármacos sobre los prisioneros a los que previamente envenenaba. Entonces, los primeros los envenenaba y después les daba el antídoto a ver si andaba. Al final logró crear un cóctel con los 54 mejores antídotos que, convenientemente mezclados con miel, constituía un preparado que Mitrídates reservaba para su propia protección. El preparado fue bautizado como Mitrídato y se hizo tan famoso que Nerón trabajó para perfeccionarlo un siglo después. La matanza del 88 antes de Cristo fue la excusa para que Roma tomara la decisión de atacar de una vez por todas a Mitrídates. Y fueron las guerras mitridáticas que pusieron a prueba a los generales más destacados de Roma. El primero fue Sila, aquel dictador antipático, brutal, sanguinario y de inconmensurable apetito sexual. El enemigo de Mario. Era Mario y Sila, ¿no?
Sí, sí, me acuerdo.
Bueno, al principio tuvo éxito, puesto que expulsó a Mitrídates de Grecia, pero tuvo que interrumpir su campaña para enfrentarse a quién. A Mario, a Cayo Mario, que había intentado usurparle el mando de sus legiones. Cuando se lanzó de nuevo contra Mitrídates, el conflicto duró varios años y lo dejó físicamente arruinado a Sila, con la piel quemada, se había hecho pelirrojo, lo que le daba un aspecto terrorífico. Los romanos no pudieron vengarse de la matanza de Mitrídates del 88. Durante la mayor parte de su vida, Mitrídates eludió con destreza a los enemigos que lo acechaban, usando todo tipo de trucos. Un buen ejemplo tuvo lugar en el 65 a.C., 2 años antes de fallecer, cuando las legiones de Pompeyo se aproximaban a Colquide ahí en el Mar Negro, ¿no?, en busca de su preciado enemigo. Aparecieron los heptacometas, que tendieron una emboscada al ejército rumano usando los conocimientos químicos de Mitrídates. Estos tipos, los heptacometas, eran bárbaros montañeses salvajes que habitaban en una fortaleza suspendida de los árboles y vivían de la carne de los animales salvajes y de las nueces. Eran además aliados de Mitrídates, que se olvidaron por un momento de las espadas para reunir un buen número de colmenas silvestres que rezumaban una miel tóxica. Era miel envenenada. Después la situaron a lo largo del camino de Pompeyo y dejaron que sus legionarios se detuvieran a saborear aquel manjar. Ahí nomás los tipos comenzaron a tambalearse y a balbucear hasta que se desplomaron entre vómitos y diarrea.
Bueno.
Incapaces de moverse. Fue entonces cuando los heptacometas aprovecharon para aniquilarlos. En total mataron alrededor de 1,000 hombres en apenas unos minutos, sin encontrar resistencia. Los heptacometas sencillamente echaron mano de un recurso natural de su entorno, la deliciosa y tóxica miel, y la emplearon como un agente biológico para incapacitar a los romanos y masacrarlos con facilidad. Los romanos persiguieron a Mitrídates por las montañas del interior del Asia sin ningún resultado. Tras escapar una vez más de Pompeyo, Mitrídates se encontraba planeando la invasión de Italia cuando su quinto hijo se puso al frente de una revuelta contra él en el 63 a.C. Una traición que jamás se habría imaginado y acabó con él, acorralado en la torre de su castillo en Crimea. ¿Qué decidió Mitrídates entonces? Prefirió morir envenenado por su propia mano antes que ser capturado con vida. Pero resulta que su intento de morir en forma plácida se vio irónicamente truncado por toda una vida de ingesta de antídotos.
¡Claro!
Todos los esfuerzos que había hecho durante su vida para inmunizarse de los venenos surtían efecto al final de sus días, cuando él quería envenenarse y no podía. Desesperado, incluso trató de apuñalarse, pero no lo consiguió, así que ordenó a su escolta que lo atravesara con su espada. El hijo traidor de Mitrídates envió el cadáver de su papá a Pompeyo. Pompeyo lo enterró con honores en el sepulcro dinástico que la familia real tenía en Sinope, a orillas del Mar Negro. Pero no se olvidó de saquear los palacios y posesiones de Mitrídates, incluida una amplísima biblioteca de toxicología en diversas lenguas. También encontró notas manuscritas del propio monarca sobre sus experimentos con todo tipo de venenos y antídotos. Era tan importante la información hallada que los libros fueron remitidos junto con las notas a Roma para que se tradujeran al latín. Esta es la historia de Mitrídates el Grande, rey del Ponto, que andaba por ahí, no lejos de donde ahora hay tanto jaleo, ¿no? Bueno, me pregunto con qué canción podemos ilustrar este cuento sobre Mitrídates. Hay un tango que siempre pasamos cuando hablamos de envenenadores y que es Gotas de Veneno.
Ah, bueno,
es apropiado.
Que canta un cantor estupendo que se llamaba Jorge Casal.
Quisiera un tango hecho de ternura, que a los ojos negros me hiciera olvidar. Ojos que me siguen siempre por la vida y no me abandonan ni para soñar. Con sus labios rojos y otra violeta, mi existencia fácil es envenenó, dejando a mi madre y a mi noviecita. Comencé el camino gris de mi dolor. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadrón. Mi vida no tuvo ni un rayo de calma que alumbrase el cielo de mi corazón. Ay, muero a la sombra de lo que ayer fuera. Triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneo. Pero en esta vida las dichas terminan y mis penas pronto se disiparán. Si la rosa muere, se quiebra la espina. Mis buenos amigos ya me olvidarán. Tan solo imborrable quedará el recuerdo, ceñido al pasado de un modo tenaz, de aquella que un día vertió su veneno en la fuente pura de mi ingenuidad. Yo he gustado el vino que adormece el alma. Yo también fui compadrón. Mi vida no tuvo ni un raso de calma que alumbrase el cielo de mi corazón. Ay, muero la sombra de lo que ayer fuera. Triste vivo de ilusiones, tan solo una nota pone en mi quimera el triste gemido que del bandoneo.
Era Jorge Casal en La Venganza Será Terrible, Gotas de Veneno.
Adunlam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cosas que no sabías que podías realizar. Estoy hablando de situaciones domésticas.
Ajá.
Que no conocían. Un compendio en donde el ingenio doméstico sustituye a la herramienta convencional. La primera es también el ejemplo que va a abrir la puerta a un montón, casi un aluvión de nuevas soluciones.
Bueno.
La primera es recoger vidrios con pan.
Oh, la verdad no lo sabía.
Con pan se pueden hacer muchas cosas.
Sí, se rompe un cristal, presione una rebanada de pan de molde sobre la superficie afectada después de haber barrido. La miga porosa y húmeda.
Señor.
Funciona como una trampa adhesiva que captura las microastillas invisibles que la escoba suele ignorar. Este método asegura una limpieza profunda, eliminando riesgos para el tránsito doméstico. Claro, uno después anda en patas por la casa. Sí. Y las astillitas esas,
no, sí, esas están...
no te salen más.
No, porque
pasan los años. Sí. Y vos a la noche ves que te sale una astillita.
Se le va cristalizando. Ahora, si usted es maestra jardinera, primero la felicito y segundo,
¿qué tiene que ver?
Se ríe de Janeiro de esto del pan.
¿Por qué?
Las maestras jardineras usan una bola de plastilina.
Pero después la tiene que tirar.
Las bolas de plastilina.
Sí, y la va pasando por la zona afectada.
Claro.
Con los vidrios.
Pero la tiene que tirar después la bola de plastilina.
Y sí, el pan también, que se lo va a comer.
Pero el pan vale un centavo.
¿Qué va a valer un centavo? El papá ya le pregunte.
Es costosa la bola de plastilina.
Bola plastilina.
No es tan costosa.
Y después está el peligro de no saber si la bola está usada o no. Usted agarra una bola...
llena de vidrio.
Llena de vidrio y chau.
¿Chau qué? Sí,
estoy saludando al director.
No, pero le digo...
Se corta todas las manos.
Yo, bola que uso, bola que tiro.
Bueno, usted tiene...
Es así.
El millonario de las bolas.
Sí. No, pero es así. Bueno. ¿Para qué va a guardar la bola?
A ver, que dice acá... determinar la frescura de un huevo por flotación.
Sí.
Sumerja... un huevo en un recipiente con agua hidrosalina para determinar su grado de frescura según flote o no. Un ejemplar fresco, un huevo fresco, digamos, por ejemplo este.
Sí, bueno,
sí señor.
Flota. Descenderá al fondo densidad. Mientras que un huevo viejo, por ejemplo este otro.
Ese flota.
Claro.
Los suyos flotan entonces.
Bueno,
porque se confundió.
Flotará debido al gas... acumulado en su cámara de aire interna. Este método de Arquímedes previene la contaminación de huevos en mal estado.
Pregunta.
Yo tengo un restaurante, y todas las mañanas lo primero que hacemos es separar los huevos frescos de los huevos viejos.
¿Pero y qué hacen con los huevos viejos?
Los tiramos.
Ah, bueno,
los
pero...
tiramos.
¿Y tanto huevo viejo tiene?
Casi un 50%.
Pero hago una pregunta. Si ese huevo viejo con gas adentro se cocina, y es la pregunta.
¿Cuál es la pregunta?
¿Se cocina?
Ah. No, pero entonces no le puso los signos de interrogación.
Bueno, digo, ¿se puede comer?
No, no se puede comer.
Está contaminado.
Está contaminado. Sí. Tiene
no hay forma de reciclar.
Tiene la salmonela, cualquier cosa.
Ríase de Mitrídate.
Sí. Bueno.
Ahora, ¿usted no notó que cuando usted se hace un huevo duro, tiene esa suerte?
Sí.
Y llega el momento de romper el huevo, la cáscara. A veces le queda una zona vacía entre la cáscara
claro,
y el albumen.
Está hecho así el huevo.
Bueno,
A veces no, siempre.
Ahí hay un problema, ¿eh?
No, es aire que usa el futuro polito para respirar.
Pero el pollito, como usted dice, ¿cuánto tardaría, o cuánto hubiera tardado, pobrecito, porque no nació ese pollito? ¿Cuánto hubiera tardado en nacer? ¿Usted sabe?
Sí, no sabemos.
¿Una vez que está listo? Minutos.
No, pero no es una vez que está listo.
¿Una vez que está desarrollado? Minutos. Tarda un montón en desarrollarse desde un embrión, huevo cigota.
¿Tiene, es un embrión lo que tiene el huevo?
Es un pollito.
Un pollito
sí,
miniatura.
Pero en forma de embrión, así.
Hasta cuando ya está, ya solo empieza a romper la cáscara.
¿Y qué pasa si usted va a hacer un huevo duro y emerge del interior del huevo un polito.
Bueno, pero es raro porque...
Bueno, ese... a mí me daría mucha impresión.
Pero qué raro.
Casi porque... estoy dispuesto a abandonar la ingesta de huevos para siempre.
Sí, sí.
Pero qué raro porque...
Si no lo hace al horno.
Lo tiene que empollar la gallina.
Claro.
Claro.
¿Ese está empollado o no está empollado?
Claro. ¿Y cómo sabe el huevo o el pollito?
Por la temperatura.
Si estuvo... Lo acabo de meter adentro una pava.
No, claro. Pero estuvo por ahí 10 días...
Ahora le digo, como se lo ve tan experto en huevos...
Sí.
¿Es posible uno en su casa empollar un huevo? Comprado en el almacén.
Te compro el huevo.
Compro el huevo.
No, porque...
Lo empollo, me nace un pollo y me ahorré un montón, porque lo dejo crecer y después lo aguanto y lo comparto. No,
usted se lo tiene que sacar a la ponedora.
Enseguida.
Enseguida y ya sentarse arriba. ¿Qué va a esperar? ¿Que lo lleven al negocio? Ya se perdió la cadena vital.
Se perdió todo.
Claro.
Claro, qué cosa.
Bueno, reactivar pilas con un golpe.
No sabía eso.
Si la pila se gasta, deje caer la pila verticalmente sobre una mesa desde una altura de 10 centímetros.
Sí.
Sí.
El impacto produce una redistribución de los reactivos químicos y rompe las microcapas de sulfatación.
Ah, mire.
Esta maniobra es como si comprara pilas nuevas.
¡No! Entonces no se le gasta y la vuelve a usar.
La vuelve a usar.
Esa sí que
es buena, esa.
Esa no la conocía, ¿eh?
Para la radio portátil.
Quitar tinta con leche. Sumerja la zona manchada de una prenda en un recipiente con leche tibia. Usted durante al menos 30 minutos. Una buena cosa es ir a la Martona, por ejemplo.
Sí, bueno, pero...
Pedir dos leches.
Sí.
Una para mí
y otra
para lavar esta media.
Yo me imagino...
Se mete la media dentro de un vaso y el otro pide vainillas. Y se toma una leche con vainilla.
Yo me imagino que hay una propiedad en la leche que hace que la tinta se adhiera a la leche y salga de la prenda.
Es muy perpicaz, ¿cómo se dio cuenta de semejante
cosa? Es muy mago eso.
Sí,
por ahí una grasitud o algo, un ácido.
No, nos gusta esa.
Bueno, entonces tenemos que sospechar del borratinta, ¿no tendrá leche adentro el borratinta?
Puede ser. Sí. Me llama la atención que el borratinta lo vendan las empresas lecheras.
Claro.
La Serenísima, la Vascongada,
sí,
la
está
Martona,
ahí en la sección lácteo.
Las Tres Niñas.
En el supermercado está en los lácteos.
Claro, claro.
A ver, ¿qué dice? ¿Por qué lo explica? ¿Por qué es?
Acá no explica.
Bueno, muy bien.
No.
¿Y para qué lo dice? Si no lo explica, el informe está raro.
Bueno, para que usted lo haga, ¿no? Para que lo entienda. Abrir un vino con un zapato. Introduzca la base de la botella en un zapato de suela de goma y golpee rítmicamente el talón contra una pared. En forma controlada. Se abre sola.
Ah, porque ¿cómo? El líquido dentro va haciendo fuerza,
claro,
contra el corcho.
Rallar queso con un colador. En ausencia de rallador, presione el bloque de queso contra la malla del colador metálico y al aplicar fricción, el material se descompone en filamentos
que
atraviesan la red de acero. Queso de rallador.
Pero tengo que tener un colador. Para eso también lo raspo con el salpicré, lo mismo. Contra una pared.
Afilar cuchillo con una taza. Deslice la hoja del cuchillo sobre el anillo rugoso que se encuentra en la base no esmaltada de una taza de cerámica.
Digamos la cola de la taza, la parte de abajo.
Sí, lo que se llama así.
Sí.
Mantener una inclinación de 20 grados.
Sí.
Permite recuperar el filo perdido en escasos movimientos.
Es genial, ¿eh? Muy buenos consejos, me gustan.
Bueno.
¿Ese le gustó, el de la taza?
Sí, es la peor.
¿Usted no afila cuchillo?
Pero tengo mi piedra afiladora.
Ah, bueno, pero es lo mismo.
Y además me dispongo el día 5 de cada mes, es mi día de afilar los cuchillos.
Bueno, pero qué ordenado.
Entonces le digo a mi familia que no me moleste.
Cañerías con vinagre.
No sabía eso.
Sí, cuidado con él. Ahora el vinagre se usa para todo. Vio que resulta que es lo mejor.
Para ingerirlo.
Sí, usted en ayunas lo tiene que tomar. Una cucharada de vinagre
Es antibiótico.
Es antibiótico. Usted mata, no se enferma de nada.
Bacterias mata.
Nunca más tiene enfermedades. Nómeme una enfermedad cualquiera.
No sé. A ver.
Bueno, no hay tanto para pensar.
El sarampión.
Bueno, se toma un vinagre, no se lo agarra nunca.
Sellar bolsas con una plancha. Ah, está muy bien. Yo, sí, por ejemplo, cuando voy a tirar la basura, sí, agarro la plancha y le sello todo alrededor. Y salgo con la bolsa en la mano, como diciendo, mirá.
Bueno,
ahora, me imagino que son esas bolsas para guardar ropa, por ejemplo, para, sí, que no quede aire,
claro,
adentro.
Yo cuando voy a barrer el plata, ay, sí, me encanta agarrar toda la ropa, meterla dentro de... Después me desespero porque la tengo que romper toda para sacar.
Bueno, usted vio que ahora hay unas valijas, no sé si la vio, esta nota al pie, que le queda al vacío todo, usted mete todas las cosas. Vio que ahora las líneas aéreas no lo dejan, no se puede exceder ni 10 gramos.
¿El qué?
No se puede exceder.
Ah,
en el peso.
Le saca todo el aire.
Le saca todo. Toca un botón de la valija hace... y queda todo.
¿Pero dónde estamos?
En una valija cualquiera. No, cualquiera no. En estas valijas nuevas. Y le queda todo al vacío. Todo lo que usted guardó.
¿Y se achica la valija o qué?
Sí, se achica todo y lleva. Despacha eso, no pesa nada. Usted tenía 23 kilos, pesa 4. Oh. Era todo aire, todo excusa.
Y después, cuando yo me pongo los calzoncillos, eso al vacío.
No, sí.
No me hace ningún efecto.
No, después le sale todo. Una vez que usted lo abre, ya está. Vuelve todo a su lugar.
Quitar semillas con cuchara de helado.
¿Cómo?
Sí.
Ah, sacar semillas de sandía, por ejemplo. La curvatura y el borde afilado del utensilio se adaptan a la morfología interna del vegetal.
Sí,
yo nunca termino sacarle. ¿Usted qué prefiere, comerse las semillas de la sandía?
No, se come la semilla.
Son dificilísimas porque son resbalosas las
Sí, pero tarda mucho en sacarlas.
Sí. Hay también una polémica con las semillas de la uva ahora.
¿Cuál es la polémica?
Si comerlas o no.
Hay unas que vienen sin semillas.
Bueno, pero digo, esas semillitas sirven como, si las muerde, fibra.
Sí, pero las tiene que morder y...
Fibra para el intestino.
No son muy digestas.
No, bueno, pero le ayuda después a... bueno, fibra
¿Lo
vegetal.
¿Probó?
Sí.
Ah, bueno, si usted lo probó, debe ser todo cierto.
Y todas las cosas sí. Así, no me gustan.
Pero no aprovechalo.
Recoger pelos con guantes. Sí. Sin quien siembra pelos, recoge tempestades.
Sí.
Porque se pegan, guantes de lana.
Utilice un guante de látex o goma, previamente humedecido, para frotar la superficie de sillones, alfombras
bien.
O vestimenta.
Pero sí.
La fricción genera una carga de electricidad y arrastra las fibras capilares de la mascota.
Está
o del
bien.
Sillón. ¿Usted tiene un sillón como mascota?
No, la mascota va al sillón y deja
claro,
todos los pelos.
Todos los pelos ahí.
Es un procedimiento mucho más exhaustivo que el uso de rodillos adhesivos o aspiradoras de baja potencia.
Yo que soy maestra jardinera,
¿qué tal?
Le paso una bola de plastilina al sillón.
Sí, también.
Y lleva todos los pelos.
Y me levanto todos los pelos.
Después la tiene que tirar.
Y la tiro la bola.
¿Sabe lo que sirve también? La cinta de enmascarar.
Sí.
La va poniendo... Pega.
La verdad que es muy enojoso
andar
con, por ejemplo, un saco lleno de pelos.
Sí.
Saco blanco, usted va a ver una mina.
Sí.
Saco blanco, fenómeno, unos pelos por acá. Y que no se sabe de quién son después los
perros. No, por eso.
Hola. Ese perro, esos pelos son de un perro.
Sí, eso es lo que dice usted.
Sí, son de un perro porque...
Puede ser también de una mujer con un pelo cortado.
No, o con un perro.
Bueno.
Puede ser de una mujer con el corte de Liza Minnelli.
Exacto.
Que parece un perro. Sí.
Que tiene el pelo corto. Tiene el pelo corto.
Bueno, no sé, no estuve ni con Liza Minnelli ni con ninguna.
Bueno, no, yo no te pregunté nada, Roberto. No te pregunté, no. Bueno, no, no te defiendas tanto.
Bueno.
No te defiendas tanto.
Estoy tratando de ser desagradable.
Lo estás logrando.
Le pido, por favor, que anoten cada uno en su cuaderno.
Sí, ya anotamos.
Impresiones, sí. Impresiones.
Los pelos. Aquí, será que tengo que borrar. Pero esta, bueno, esta goma está llena de pelos.
Por si alguien la, la pasó por otro lado, esa goma.
Bueno, muy bien. No me gustó mucho este.
Bueno, pero eran consejos interesantes.
A usted le sirvieron, dice, sí, los consejos. Parece que sí. Alguno va a aprovechar y después nos cuenta.
¿Sabe lo que tiene que hacer para darse cuenta si cortaron la luz cuando usted no está?
Meter el dedo en el enchufe.
No.
¿Y ve que titila los aparatos que dejó enchufado?
No.
Bueno, dígalo de una vez, señor.
Abre el freezer, en la cubetera, pone una moneda arriba de la cubetera. Si cuando vuelve la moneda
tiene que poner antes.
Adentro del cubito, claro, se cortó la luz.
¿Y a mí qué me importa?
No, bueno, pero...
Claro, ¿para qué quiero? ¿Qué me importa? Bueno, además,
no me ataquen, pero bueno.
Pero además,
no tengo moneda.
No, y la moneda la tiene que poner antes. Mira que voy a poner una moneda. Yo no te, yo trabajo. No, bueno, puedo estar poniendo una
si
moneda.
Cuando vuelve, no, si adentro. Cuando vuelve.
¿Y qué me importa si se cortó la luz?
De un
se cortó
cubito,
la luz.
Hay una moneda congelada, se cortó la luz.
¿Y qué? Y entonces después usted dice cuando llega
su. Yo día fui a la casa de un amigo y me sirvió un refresco, sí, y me tragué una moneda.
Sí, claro. Eso porque usted se quiere hacer desagradable, bueno, frente, pero... a su mujer. Entonces, porque un tipo
un
que todos
práctico
llegan y dicen, ¿sabe que se cortó la luz? Porque la moneda que puse está en el fondo del cubito. Roberto, estamos hartos de vos. Estoy cansada de vos, Roberto.
Son consejos prácticos.
Estoy cansada, Roberto, ¿no te das cuenta?
¿Me prestás la goma?
No, no te presto nada. Bueno, la verdad que tengo ganas de dejarte.
Sí.
Que estos consejos también me tienen harta.
Entonces funcionó el informe, porque era lo que quería.
Era lo que queríamos. Acá con el doctor Rolón.
Sí.
Así que yo me voy a escuchar música. A mí me gusta el sordo Gansé y no me gusta.
No
y ninguna él. Otra cosa.
Está Manuel Moreira con él.
También,
con
y Manuel sordo. Moreira también me gusta. Así que, pero eso es después de la pausa.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de Radio 750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Y esta noche junto al maestro distinguimos la figura de Manuel Moreira. Acomódese, maestro. Buenas noches. Buenas noches, Moreira. ¿Cómo le va?
Muy bien. Qué lindo acorde tiró el maestro ahí al final.
Sí, una coda.
Sí.
Un detalle final. ¿Está para hacer la suerte loca usted? ¿Puede ser?
¿Cómo no? ¿Cómo no? En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y ha mirado y decir. Loca, al saberle esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte.
Yo también entré a jugar, confiado en la ceguera del azar, y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees, me pierde el corazón. Que pretendés saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión, son de honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza en el aire de vivir. Para ganar primero perdí.
Muy bien, muy bien.
Bueno, el WhatsApp de la venganza, anótelo, 11.
Pero un momento,
sí,
momento.
Por favor, por favor.
Bueno,
pues hazlo agenda.
Despacio los números. 11.
Sí. 11.
No. 11-6585-5580. Mire qué fácil que es.
Es un trabalenguas.
Sí. Pues yo no me lo podría aprender. No. Jamás.
Son todas líneas de colectivo de la Ciudad de Buenos Aires.
Siempre, todos los números.
Sí. No, si los divide de a pares, pero hay otros que no hay de tres.
En algún momento se cambiaron los nombres, los números de los colectivos, de muchos colectivos. ¿Quién sabe si alguno de ustedes se acuerda? Yo sí, pues soy mayor.
Mm.
Pero, por ejemplo, el 80, que discurre por toda la avenida de los Incas, era el 220 antes.
Ah, nada que ver.
El 53, que va a Casero, era el 213. Y así podría estar.
Mire usted,
un rato largo. El 181, que sale de José María Moreno hasta Casero, era el 2.
Mire.
Qué bárbaro.
Ahora el 2 ya sea aduana, no sé qué.
No, ese era otro 2. Porque había números repetidos.
Dice
usted, era un ómnibus plateado.
Pero ese existe ahora.
Ese existe, pero no sé si es el 2.
Es el 2, pero creo que no es plateado ahora. Es azul, me parece.
Sí, no, sí, los colores cambiaron un montón. Que ya no son esos Leyland grandes. No, claro. No, son otros colectivos.
Pero termina ahí en la aduana. Y no
sí,
sea para
aduana. Liniers aduana, creo.
Ah, puede ser, sí.
Porque le voy a dar otro dato. Ese Leyland, ese 2... era un tranvía. Era un tranvía. Que venía toda por la calle Rivadavia, desde Liniers hasta la aduana.
Claro.
Y hay muchos, algunos colectivos, que eran...
antes
que
tranvías.
Eran líneas de tranvía. Por ejemplo, el 22. El 22 Retiro Quilmes era un tranvía.
Claro.
¡Qué bárbaro!
Bueno, y de hecho, el sindicato colectivero se sigue llamando Unión de Tranviarios Automotor.
Claro.
Sí. Es la UTA,
bien,
¿no?
Bien, bueno. Muy buen comentario.
Todavía conservó lo del tranvía. No faltan tranvías. Hay un tranvía que en verdad es el premetro, que no, sí, es, no es ni tranvía ni no es
no,
nada.
No, pero es el... ¿Usted dice el... ¿Cómo le llaman?
Premetro.
El premetro. El premetro, pero no termina de ser tranvía, ¿no?
No, ni termina de ser metro, ni colectivo.
Hay sí uno que es, digamos, histórico.
Sí, turístico.
Es como un paseo.
Está los fines de semana.
Sí, ahí en Caballito.
Sí.
¿Y qué va?
Da la vueltita para que los chicos vean lo que es un tranvía.
Para subir a los chicos.
Es como el tren ese que va con los...
Sí, con los super araña.
Sí.
Claro, pero por lo menos uno le puede decir, mirá, esto es un tranvía.
No, esto sí es un tranvía.
Es un tranvía, sí, tranvía. Este es un tranvía de verdad, histórico. Bueno, ya no me acuerdo ni por dónde íbamos, pero vamos a ver pedidos. En estos días, por ejemplo...
Hay muchos tangos de tranguay.
Eso sí, hay.
El mayoral del tranvía, cornetín, talán, talán. Esos son tangos de tranvía.
Mira, o sea que hay más de tranvías que de colectivo.
Muchos más.
Muchos más.
Sí. El tranvía tiene un encanto superior al colectivo. El colectivo nunca tuvo mucha poesía. Usted me dirá que el tranvía tampoco, pero...
Bueno, pero también pero sí. Porque tiene que ver con el momento histórico del tango más productivo, sí, claro, quizás, sí. Fue, había más tranvía.
Claro, claro.
Muy buen comentario.
Digo, no me imagino un tango de, sobre la inteligencia artificial ahora.
Bueno, claro.
No hay un tango
claro,
de la inteligencia artificial.
¿Cómo no va a haber?
Creo que no. Bueno, en estos días le piden...
De Silvio Rodríguez.
¿Qué es eso? Ay. Gran canción.
Usted se sabe todos los temas de Silvio.
Sí.
Casi todos.
Podría hacer un disco con todos los temas de Silvio.
Tres.
De covers.
Bueno. Sí. Ya lo hizo Silvio.
Ya, claro, lo, ya hizo Silvio, lo hizo Silvio, claro, sí. No tiene sentido.
Bueno, en estos días.
Sí.
No sé si...
Habían pedido el tercer hombre.
Ah, la música del tercer hombre. Instrumental, ¿eh? Sí, señor.
Thank you.
Bueno, Gillespie.
La Barranca, eso, otro tango de tranvía que cantaba Charlo.
¿Ah, sí?
Muy lindo.
Atención, mañana que vamos a estar en San Isidro.
Mañana, sí, San, mañana Isidro, San Isidro.
En San Isidro podrían poner un tranvía, por ejemplo. Es un lugar para tranvía.
Claro. Todo el toda esa histórico. Parte empedrada.
Sí, marida bien. Con
donde se estrechan las calles.
Sí.
Vendría muy bien.
Sí.
Tranvía. Yo no sé qué esperan. Lo que pasa es que no quedó ningún tranvía de los viejos que había aquí.
Claro, los desarmaron
los
todo.
Los desarmaron todo. Tanto es así que los tranvías que hay circulando, que acabamos de nombrar, los compraron en Portugal.
¿Ah, sí? ¿Se los compraron en Portugal?
Porque no había ninguno.
Bueno, ¿qué le parece? Ya me perdí, si nos vamos...
Lo veo dubitativo.
Sí.
¿Qué?
No sé, ¿qué? No sabe qué...
¿Quiere tomar algo?
No, está bien.
Claro, no.
Me olvidé de pronto en qué parte del programa estaba.
En el final.
En el final, correcto.
Ya estamos terminando.
Está bien, ya
bueno.
Ahora
listo.
Ya me ubiqué. Y como veo que usted vino con una
claro,
trompeta...
está acá.
¿Esta es la que va a llevar mañana?
Sí. Está preparada y afinada.
Nos podríamos ir, inclusive... cuando los santos vienen marchando.
¿Cómo? Nos vamos directamente de acá.
¿Directamente a dónde es que hoy estamos?
Y en el Centro Cultural San Isidro. San Isidro.
Ahí en diagonal a la catedral.
Agarramos Libertador derecho.
Sí.
Claro.
Sí, por el empedrado, inclusive, sí. En bicicleta.
Sí, con el asiento que tengo yo.
Sí, con ese.
Oh,
con la trompeta en la boca.
Y con la trompeta.
Que agarra el hobby de la bicicleta.
No, por favor.
La trompeta se toca sola sobre el empedrado. Sí. Arranca sola.
Sin diente llego.
Sí. Bueno, ¿esto lo va a hacer a toda velocidad?
Sí, esto va a máxima velocidad.
Bien. Ah, bueno. Okay.
Máxima.
Máxima velocidad. Gracias, ¿eh?
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Este martes, 28 de abril, celebramos el Día Internacional del Jazz, rindiendo tributo al centenario de dos gigantes, Miles Davis y John Coltrane. Vení a vivir la experiencia de Kainos Blue en vivo, interpretado por el Kainos Blue Project. Martes, 28 de abril, 19:30 horas, Teatro Caras y Caretas, Sarmiento, 2037. Entradas disponibles en passline.com.
La primera.
Argentino, Mario Alberto Pepe.
La segunda. La tercera. Y ahora en 2026, la voz de Víctor Hugo es la voz del Mundial. Sumate a la comunidad Orsay y Relatores y ayúdanos. Vamos por la cuarta, subidos a la voz de Víctor Hugo. Hagamos posible este sueño. Una forma maravillosa de volver a encontrarnos. Elultimomundial.com. Radio 750. Seguinos en X. Radio 750. De Malena lo escuchas acá, Radio 750.
noche tengo ganas de aturdirme con recuerdos, con el frío de enfilerdo de las cosas del lugar, recorrer las viejas calles por el tiempo transformadas y entre piedras olvidadas empaparme de arrabal. Me contemplan con asombro las estrellas y esta esquina, con perfumes de glicinas y colores de malvón. Debo estar acaso viejo, melancólico y más flojo, o que me sale por los ojos esta caridad emoción. ¿Dónde están mis amigos? Mis amigos de ayer, si me vieran llegar como un duende y llorar al volver, se perdieron tal vez por un rumbo sin luz, sin destino, sin fe, por distintos caminos me he perdido también. Si me vieran llegar como un duende y llorar, mis amigos de perdieron tal vez por un rumbo sin luz, sin destino, sin fe, por distintos caminos me he perdido también. Si me vieran llegar como un duende y llorar, mis amigos de ayer.
Tu risa, tu lágrima, tu tango. Malena.
Sonriente, te juran virtud. Es una boca loca, la que hoy me provoca. Hay un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, revocaré doliente, plateando mi piel, cantada de recuerdo de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Mañana una traición, amor de estudiante.
amores de un día son.
Seguís en Malena, seguís latiendo tango.
Bandera baja, pero un día la droga la hizo suya y en vez de cargar nafta echó morfina y cerrando el escape por la bulla se bajaba de bulte en cada esquina. Ayer la vi pasar, iba dopada y me sentí yo curda, un santo así, al ver que de su pinta bacanada, pinta que fuera de auto de parada, solo queda cual resto de chocada, con los cuatro fierritos del chasis.
Tiempo de Juárez, en Malena. Disfruta.